Well, the couple in the corner been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone. And I ain't got nowhere to be. Ain't nobody waiting at home for me.
Es cierto que parece que todos los días son lunes, pero por otro lado, en cuanto parpadeamos, pues ya es viernes, porque así funciona la vida, va muy rápido, y esto pues tiene sus partes malas, lógicamente, pero también sus partes buenas, como que llegue el viernes y podamos dedicar un ratito a hablar de cine, a hablar de series, a hablar de propuestas audiovisuales interesantes, siempre junto a Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat. Este es sin duda el mejor día de la semana, no solo porque la mayoría acabamos el trabajo, sino porque se abren eso, se levanta el telón y se nos abren nuevas posibilidades para entretenernos tanto fuera como dentro de casa.
Eso es, yo creo que, bueno, pues es muy interesante, ¿no? El poder elegir, el poder mirar. Es verdad que, sobre todo, ¿no? Por más que la cartelera de cine pues haya bajado en intensidad en los últimos años,
sí.
La cartelera de las plataformas ha aumentado tanto que al final, aunque sean diferentes consumos, pues compensa un poco en cuanto a las cosas que tenemos que mirar. Así que bueno, vas a hacer esta primera criba y elegir un poquito, nos viene bastante bien. Y podemos empezar, bueno, pues con una propuesta que tiene de primeras ya un casting que yo creo que merece nuestra atención.
Es una propuesta muy interesante, pero yo creo que es más interesante casi hablar de ella que verla. Mm-hmm. Hablamos de La Novia, debería haberlo dicho gritando, porque claro, el título tiene signos de exclamación. Además es gracioso, la directora, Maggie Gyllenhaal, quizás es más famosa, bueno, quizás no seguro, es más famosa como actriz, ¿no? No solo por ser la hermana de Jake Gyllenhaal, sino porque, bueno, tiene ya un bagaje ella misma brutal. Esta es su segunda película como directora y dijo que cuando propuso esta nueva versión de La Novia de Frankenstein, uh-huh, de eso estamos hablando, le puso la exclamación al título un poco por hacer la gracia, pensando que los productores se lo quitarían, pero qué va, ha llegado hasta el final del recorrido y en el póster vemos esos signos de exclamación que quizás no le vengan mal. ¿Por qué? Porque es una película fallida, uh-huh, pero es una película atrevida, es una película, claro, irreverente, es una película a la que cualquier calificativo se le puede quedar hasta corto. ¿Por qué? Porque la propia Gyllenhaal ha dicho que adaptar La Novia de Frankenstein, aparte de innecesario, porque yo creo que La Novia de Frankenstein es la mejor película jamás hecha del monstruo, de la criatura, era como una especie de obligación que ella tenía, porque en La Novia de Frankenstein la propia novia es casi un MacGuffin. Uh-huh. O sea, no abre la boca, apenas sale, etcétera. Con lo que quería revertir eso, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos trae? Pues nos trae una reinterpretación de tanto de Frankenstein, de la criatura de Frankenstein, como de la novia, en una clave boniclaidiana. Es decir, una especie de pareja criminal que es resucitada por un grupo de científicos locos y emprenden un viaje en el que hasta cantan, bailan, atracan, disparan. Bueno, es una locura surrealista que yo creo merece la pena solo por el atrevimiento y quizás porque Christian Bale, que es el que encarna a la criatura de Frankenstein, pues nunca falla. Ese es un hombre que lo hace genial. Mira, ayer le preguntaban en la promoción de esta película ¿qué te parece, no?, lo que hizo Jacob Elordi nominado al Oscar, uh-huh, en el Frankenstein de Guillermo del Toro, ¿no? Y decía Christian Bale, bueno, es que no puedo ni competir con ese hombre tan guapo y tan bien avenido, ¿no? Con lo que aquí, que nadie espere un Frankenstein clásico, hablamos de un Frankenstein, bueno, pues quizás más terrenal, más canalla y más gamberro en esta adaptación, que bueno, será carne de película de culto instantánea.
Qué gran actor es Christian Bale y además cómo le gusta mortadelear, ¿eh? Cómo
sí,
le gusta esto
sí.
De ponme toda la caracterización que tengas.
Sí, sí, sí. Es como Johnny Depp, pero serio.
Claro.
¿No? Pero me lo tomo en serio.
Estaría bien. Hombre, yo creo que no está la cosa, ¿no? Para que no van a comprar esos derechos, pero una gran propuesta de Mortadelo y Filemón con Christian Bale como Mortadelo y a su vez disfrazándose,
bueno,
dentro de la película, esto sería muy, muy meta.
Yo pagaría 20 euros de entrada por eso.
Vamos con una propuesta, pues de esas que te sale al final entre una cosa y otra, más de los 20 euros, porque es de las de llevar a toda la familia, de palomitas, bebidas y unas gominolitas.
Y probablemente merchandising también, porque el castor protagonista es muy mono.
No, sí, hablamos, no, sí, muy peluche.
Muy peluchillo,
sí,
eso
sí, sí.
Es. Hablamos de Hoppers, nueva propuesta original de Pixar, que está muy bien, porque Pixar, bueno, pues nos hace Del Revés, nos hace Toy Story, nos hace Los Increíbles, sagas que funcionan, pero a mí lo que me gusta es cuando se atreven con cosas nuevas.
Claro.
Y esta Hoppers es una IP, una licencia nueva de Pixar, que, bueno, hasta tiene una propia coña con Avatar, porque el argumento es como Avatar infantilizado, ¿no? Está protagonizado por una chica, una científica muy joven, un genio adolescente, que, bueno, con la ayuda de una profesora de la universidad, construyen un castor robótico y consigue trasladar su consciencia a ese castor robótico para estudiar, ¿no?, a la fauna local. Y bueno, pues la chica acaba liderando una especie de rebelión animal brutal, ¿no? Hasta en el propio tráiler te hacen un chiste con, anda, es como Avatar, ¿no? Pues bueno, pues un poquito sí, ¿no? Pero para niños y con un castor monísimo, monísimo en el centro del foco. Yo creo que es una de esas películas en las que si tienes que llevar a la chavalada al cine, no vas a fallar.
Claro.
Y yo siempre digo lo mismo. Yo ahora, bueno, ahora soy muy padre, ¿no? Tengo tres hijas, pero antes de ello, a mí las películas de Pixar me encantaba también. Yo iba al cine como adulto en mis veintipico, treinta y pico años a verlas y siempre las he disfrutado.
Tardía, que además voy a estar tranquilito el cine. Eso y estas entran muy bien. Compramos la propuesta. Vamos con algo pues bastante antagónico ahora,
sí,
¿no? Pasamos del cine familiar a ya pues algo con algo más de picante.
Hay quien no llevaría a la chavalada a ver estas.
No.
Hablamos de Pillion. Pillion es una pequeña película inglesa, bastante, bueno, comentada en festivales este año. Ganó, creo que, mejor guión en Cannes. Y tiene una estrella absoluta, única, que es Alexander Skarsgård. Este guapísimo, rubísimo actor que protagoniza una serie que está muy bien, Robot, en Apple, y que es hijo de Stellan Skarsgård, nominado al Oscar este año como actor secundario, y de hecho bromeaban, ¿no?, durante este año que podían competir padre e hijo por el Oscar, ¿no? Finalmente a Alexander no le han nominado por esta película, pero bien podrían porque es lo mejor. ¿Qué nos cuenta Pillion? Pues Pillion nos habla de un hombre introvertido, gris, pequeño incluso, ¿no?, que se enamora del líder de una banda motera encarnada por Skarsgård, y bueno, pues emprenden una especie de relación un poco de sumisión extraña, ¿no?, y todo el entorno del chaval pues alucina con que haya conseguido ligarse, ¿no?, pues a un hombretón como Alexander Skarsgård. Con lo que realmente, aunque tiene toques picantones, toques eróticos, esta película no deja de ser una comedia romántica muy negra, criminal, ¿no?, porque la banda motera pues no reparte caramelos precisamente, pero no deja de ser eso, una comedia romántica que la verdad, bueno, tiene su gracia.
Y de ahí saltamos a un poquito de acción también, bueno, que es para el menú, no puede faltar.
No puede faltar. Además, esta es una de esas películas que no fallan. ¿Por qué? Porque si te atrae su argumento, te va a gustar seguro. Hablamos de Cleaner, Rescate Vertical. Es como la enésima versión de Jungla de Cristal.
Sí,
¿no?
Sí, ya te lo dice claro, además, el título, ¿no?
Eso es.
Aquí vas a ver cositas que se mueven, que explotan y, oye,
y ya está,
lo vas a usar bien.
Y gente dura, ¿no? Y está muy bien. ¿De qué va? Pues va de un grupo extremista, ¿no?, de ecologistas que secuestran un edificio tipo Jungla de Cristal, tipo Nakatomi, y su líder, que es Clive Owen, encarnado por Clive Owen, bueno, pues se le va un poco de las manos la situación y convierte aquello en un banco de sangre. Y la única solución, la única que puede salvar la papeleta es un ex soldado que, curiosamente, tras dejar el ejército, se había convertido en limpiacristales y estaba limpiando los cristales del edificio mientras se produce el secuestro. Ella está encarnada por Daisy Ridley, que es la protagonista de las últimas películas de Star Wars, una actriz muy, muy competente. Con lo que, ¿qué tenemos aquí? Pues la peli de acción de toda la vida, un poco actualizada a los tiempos que corren, y con el sello del director Martin Campbell, que es un tipo infalible. Yo creo que es el que nos ha regalado, por ejemplo, las dos mejores películas de James Bond, que son GoldenEye y Casino Royale, para mi gusto. Con lo que yo todo lo que haga de acción Martin Campbell es que me lo veo muy a gusto.
Y cerramos ya el capítulo de la cartelera con, en este caso, yéndonos a Dinamarca.
Eso es, la propuesta más sesudita de la semana, que ya sabes, Beñada, que siempre la dejamos para el final, es El Último Vikingo, que es otro drama criminal con toques muy fuertes de comedia. Vendría a ser una especie de Rain Man criminal. ¿Por qué? Porque está protagonizada por un hermano que, tras salir de la cárcel, contacta con su hermano para, dos hermanos, contacta con su hermano para rescatar un botín que enterraron antes de que uno fuera a la cárcel. ¿Qué pasa? Que lo escondió el que se quedó fuera, y el que se quedó fuera ahora tiene un trastorno psicológico en el cual se cree otra persona. Con lo que, claro, la película pues es un viaje de ambos hermanos intentando, ¿no?, que el hermano que está enfermo recuerde dónde escondió ese botín. Y claro, pues al hermano enfermo le interpreta Mads Mikkelsen, y todo lo que haga Mads Mikkelsen es bien.
Tiene nuestra atención.
Y hay que ir a verlo. Y ya está, y punto.
Y luego ya en las plataformas, bueno, una cosita que ha tenido también bastante promo últimamente, pero empezamos con Netflix, porque hay aquí
dos cositas.
Eso
sí.
Es.
Mira, en Netflix tenemos desde hoy mismo además hasta dos cosas. La primera es una miniserie que se llama Los dinosaurios, que produce Steven Spielberg y que narra Morgan Freeman. Oh. Pero esto no se había estrenado ya hace 10, 15, 20 años probablemente, pero da igual, lo vamos a volver a ver, porque sí. Spielberg, dinosaurios y Morgan Freeman narrando es la perfección absoluta. Ah. Y más en miniserie, y más contándonos en forma documental el auge y caída de los dinosaurios. Vamos, esto para toda la familia, compra segura. Y luego Máquina de Guerra es pues la típica película de acción para ver un viernes por la noche tonta. No confundir con la peli del mismo nombre, también de Netflix, protagonizada por Brad Pitt, que aquello era una comedia negra militar. En este caso hablamos de una peli de acción también militar, en la que un soldado grandullón, encarnado por Alan Ritchson, el protagonista de Richard, pues tiene que enfrentarse al último ingenio militar, que es una especie de robot destructor gigante terrible, ¿no?
Dando
pues,
ideas.
Pues eso, sí, como que hacen para... falta, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues eso, peli de acción para ver el viernes por la noche en casita, tranquilo, y si te duermes no pasa nada.
Y luego, si vamos a Prime, yo cada vez que me he metido últimamente, sí. Para ver la NBA en Prime, vamos, me he comido mucha promo de El joven Sherlock.
Sí, es una cosa que ha venido así como de la noche a la mañana, ¿no? Y nadie la esperaba y no debe estar mal.
¿Sí?
Desde el miércoles está en Prime, como dices, esta precuela de las películas de Robert Downey Jr. sobre Sherlock Holmes. También, además, dirige Guy Ritchie, el responsable de aquellas. Bueno, Guy Ritchie, la verdad, que es, no sé cómo saca el tiempo porque hace dos series al año, película y media, bueno, es una locura. Y esta joven Sherlock pues nos habla de los inicios en Oxford, ¿no? Universitarios de este famoso detective, ¿no? En esta especie de historia como de iniciación, ¿no? Bueno, yo compro. Lo que pasa es que me extraña que me opten por hacer esta joven Sherlock en vez de hacer Sherlock Holmes 3, ¿no? Con Robert Downey Jr., que sería lo suyo, porque ya ha llovido desde la última película de Sherlock Holmes. No te voy a decir que hayan pasado 20 años, pero 15 seguro. Con lo que, bueno, igual esta precuela, ¿no? En forma de serie es como una especie de tanteo, ¿no? A ver si hay interés por el universo de Guy Ritchie con Holmes para ver si hacen esa tercera película.
Quiero pensar en gente muy confusa que quiere ver el joven Sheldon y ve el joven Sherlock y viceversa. O sea, ¿cómo estoy? ¿Y esto? ¿Y ese crío cuándo va a resolver un crimen, no? Un poco así. Eso me gusta pensar que esa gente estará. Y luego, Filming, que últimamente ha tenido unas, bueno, campañas interesantes con Rosalía, por ejemplo, diciendo que ella se pone Filming y tal. Luego, que igual menciono un par de cosas que no están en Filming, pero bueno, cosas que pasan.
Sí.
También, ¿no? Con propuestas interesantes y con actores bien queridos.
Yo creo que esto es lo mejor, el producto de más calidad que nos llega a casa este fin de semana. Hablamos de The Hack, una miniserie que, bueno, llegó ya el martes a Filming y que ya solo con el elenco protagonista, como dices, Beñat, pues ya sabes que mala no va a ser. Tiene a David Tennant, Robert Carlyle y Toby Jones y nos cuenta la historia real de un escándalo de escuchas periodísticas en el Reino Unido. Bueno, pues es un drama thriller de periodistas con caso real y buen reparto y encima en formato miniserie, es decir, que empieza y acaba y sabes que no se va a alargar. Pues yo creo que es un caramelito que desde luego este fin de semana se promulga como lo más interesante que nos llega a carteleras.
En mi casa hay auténtica devoción por David Tennant.
En la mía también. Pues
sí, sí. Hasta alguna que hace de fútbol he podido poner. Y aquí hablando de eso, de aquel escándalo, bueno, del News of the World y demás, el Imperio Murdoch.
Y además, polémica. Con nombres reales, así de claro.
O sea que, pues mira, esta a mí me interesa mucho. Esta creo que va a ser la que voy a poner sobre la mesa.
Esto es jamón del bueno.
Y voy a esgrimir además el nombre de David Tennant para facilitar que sea la serie elegida. Pues todo esto es lo que les hemos contado. Había muchas cosas que contar y la semana que viene no se preocupen que tendremos más propuestas. Hemos estado con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.